la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Un espacio para hablar de lo que no acostumbramos. Frecuencia Íntima es una presentación de Prótesis Génesis y Titán de Coloplast, la solución definitiva para la disfunción eréctil.
Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenido a su programa Frecuencia Íntima. Queremos agradecerle a nuestros queridos auditores que nos escuchan todos los sábados con mucho cariño. Nos tomamos la radio nuevamente las mujeres. El doctor Nasir no pudo venir, le mandamos un cariñoso saludo desde acá, desde los estudios de Radio Agricultura. A mi derecha está la doctora Javiera Guamán, ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, parte del equipo de medicina reproductiva del Hospital Barros Luco y también de medicina reproductiva de Clínica Ser. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarla.
Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos.
Muchas gracias por ese. A mi otro lado está la doctora Daniela Whitker. Ella es especialista en medicina reproductiva, infertilidad, ginecología y obstetricia. Parte del equipo de unidad también de medicina reproductiva de Clínica Ser. ¿Cómo está, doctora? Gusto de saludarla.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros. Hoy día vamos a hablar de un tremendo tema. Lo hemos hablado en otras ocasiones, pero yo creo que nunca es suficiente, ¿verdad? Yo creo que es tremendamente importante entender que la fertilidad tiene un ciclo, que ser infértil también, cuando uno llega a ese momento que se da cuenta que está teniendo problemas de infertilidad, es porque el reloj biológico se está moviendo, ¿verdad, doctora? Cuéntanos un poco de qué sucede, cuándo estamos bien las mujeres, en qué etapa estamos bien para, por ejemplo, me van a contar ustedes de cómo se puede conservar óvulos, cómo se puede preservar los óvulos, todo eso, ¿a qué edad es recomendable hacerlo?
Excelente pregunta, porque nosotros mismos en la carrera tenemos muy poca cultura acerca de la criopreservación, y teniendo una carrera tan extensa, tan larga como lo es medicina, es un tema que se toca muy poco. Actualmente las mujeres estamos muy metidas en el campo laboral, estamos saliendo de nuestras casas, trabajamos, estudiamos, queremos viajar antes de ser madres, y muchas veces el reloj biológico no nos está acompañando. Uh-huh. Porque a la hora de tener hijos, ya ha entrado los 30, o muchos ya cerca de los 40, nos empezamos a preocupar de eso y nos pillamos con la sorpresa de que estamos un poco tarde. Lo ideal es que uno guarde lo antes posible, y el consejo reproductivo es, si tienes la posibilidad de guardar, guarda apenas puedas. Uh-huh. Ojalá para no usarlo. Esto es como cuando uno abre una cuenta de un seguro de vida, ¿ya? Es algo que uno lo tiene ahí para ojalá no tener que utilizarlo, pero si lo va a usar, qué bueno que lo pensó en su momento. Es claro,
lo hizo a tiempo.
Exacto, exacto. Entonces, ojalá antes de los 30 años. Entonces,
le vamos a preguntar también a la doctora Daniela Whitke. ¿Cuándo, por qué es importante esto de que el reloj biológico no vaya avanzando? ¿Qué le pasa a esos óvulos?
Bueno, nosotras las mujeres nacemos con una cantidad finita de óvulos, y estos óvulos van muriendo a lo largo de la vida y también van envejeciendo con nosotros. Entonces, obviamente que a mayor edad que tengamos, esos óvulos tienen la misma edad, no se van reproduciendo desde cero. Entonces, por eso es importante el guardarlos a una edad temprana. Lo ideal es bajo los 35 años guardar óvulos.
¿Y la gente está tomando conciencia, doctoras, de esto? Porque yo siento que que la juventud ahora, porque no soy tan joven, la juventud ahora se ha olvidado un poco de esto, dice, posterga, quiero viajar, quiero hacer esto, la verdad es que tampoco tengo tan claro si quiero ser madre. ¿Cuál es tu sensación como doctora de las jóvenes que tú ves? ¿Qué les está pasando?
Bueno, yo creo que las jóvenes que llegan a consultar no es la mayoría de las jóvenes. las que consultan son, les ha picado el bichito o tienen algún caso de alguna hermana, alguna tía, alguien cercano que les ha sucedido, que ya les ha pasado que no han podido tener hijos y ahí como que se han asustado y han consultado. Pero efectivamente, como dices tú, la mayoría de las mujeres menores de 35 años no se ponen en el lugar y no piensan que puede ser algo que necesiten. Además que cuando uno ya terminó la universidad o está ya dentro de la época en que empieza a trabajar y tiene sus lucas, como dices tú, uno quiere viajar, quiere recorrer, quiere comprarse un auto, tiene proyectos de armar una casa, irse a vivir solo, independizarse, y en general mujeres y hombres priorizan ese tipo de cosas antes de la criopreservación.
Sí, porque nuestros padres tenían guaguitas muy jóvenes, o sea, a mí me tuvieron a los 21 años y eso ahora es impensado para una pareja, una mamá que quiere tener guaguitas, se da, no se da mucho. Eran otros tiempos, parece.
Totalmente, totalmente.
Cuéntanos un poco, doctora Daniela Whitker, también acerca de la criopreservación en otros sentidos. Hay esto de que, por ejemplo, claro, va corriendo el reloj biológico, tú dices que antes de los 35 hay que preservar, pero ¿hay otras maneras o quizás hay alguna enfermedad que te lleve a esta criopreservación?
Sí, bueno, existen causas también médicas en el fondo por las que debiésemos indicar la criopreservación. En estos casos, por ejemplo, el cáncer, eso es como la principal causa. También hay enfermedades benignas que pudiesen afectar la calidad ovocitaria. En el caso del cáncer, hay distintas como tratamientos del cáncer que pueden afectar la calidad ovocitaria. Por un lado están los tratamientos de quimioterapia mismo, por otro lado está la radioterapia y también están las hormonoterapias que se usan en el cáncer y las propias cirugías que se hacen en cáncer pélvico, por ejemplo, en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, los cánceres testiculares. Entonces, el cáncer puede ser una causa para que nosotros indiquemos criopreservar previo al inicio de los tratamientos.
Claro, eso es muy importante, que sea previo.
Claro, la idea, hoy en día los tratamientos de criopreservación están muy avanzados y no es necesario esperar ni siquiera hasta que llegue el próximo periodo, ni son muy largos de hacer. Entonces, en general, se pueden hacer inmediatamente durante el diagnóstico del cáncer y previo al inicio del tratamiento. Es algo relativamente rápido de hacer, entonces no retrasa tanto el inicio de los tratamientos.
Ya, pero se me viene una pregunta a la mente. Si es que una persona con cáncer, si una persona, una mujer está con cáncer, ¿cómo son esos óvulos? Igual antes de hacerse la quimio, ¿siguen siendo buenos? ¿Podrían salir buenos óvulos de ahí?
O sea, hay estudios al respecto y la calidad de esos óvulos es un poco menor. Efectivamente, no son la misma calidad que un óvulo de una paciente sin el diagnóstico de cáncer. Pero, de todas maneras, la disminución en la fertilidad es menor a que esperar a que después del tratamiento ella intente embarazo, porque gran parte de las pacientes pudiesen caer en una falla ovárica. Entonces, ahí ya ni siquiera van a tener óvulos para intentar embarazo.
Ah, mira. Pero, ¿y ustedes cómo le explican a esa paciente que es importante hacer este procedimiento? Porque me imagino que si tú ya estás con un diagnóstico de cáncer, más encima someterte como a otro tratamiento, ¿es muy invasivo de este tratamiento que ustedes proponen? ¿O es fácil, es relativamente simple? ¿Cómo es?
Como decía Daniela, muchas veces la primera persona que da la alarma para la necesidad de la criopreservación en casos oncológicos no es el mismo ginecólogo, sino es que es otra parte del equipo. Porque esto puede ser en un cáncer de mama, puede ser en un cáncer óseo, en otro tipo de cáncer. Entonces es importante que en general los equipos médicos estén en conocimiento de la posibilidad real y efectiva de derivar a la paciente con un equipo como el nuestro de Clínica SER para que la paciente pueda lograr hacer la criopreservación. Entonces, si tú me preguntas, la mayoría de las veces nosotros no vemos en la primera cita a la paciente. Y son pacientes que han llegado y que han dicho, el radiólogo me dijo que existía esta posibilidad, que me preocupara de esto, porque sabe que tengo 30 años y que no tengo hijos y que estoy casada, o que soy soltera y tengo 38 y esta es la opción que tengo previo a hacerme la radioterapia, la quimioterapia, la cirugía abdominal con posible compromiso de mis ovarios, y como dice también Daniela, en los casos de los hombres, muchos hombres que se van a someter a radiación o a cirugía por un cáncer de testículo, por ejemplo, esos pacientes también son alertados por otros equipos y finalmente llegan con nosotros.
¿Y cómo lo toma esa mujer cuando se enfrenta a esta situación? ¿Lo toma bien? ¿Cree que es una buena posibilidad? ¿Se le abren las puertas? ¿Qué siente esa mujer cuando dicen, bueno, estás con este diagnóstico de cáncer, pero hay una posibilidad muy importante de que igualmente pueda ser madre?
Bueno, eso depende del momento biológico en que se encuentre cada mujer. Es una situación súper personal, porque mujeres con diagnóstico de cáncer las hay a todas las edades, y hay pacientes que tienen cánceres a los 15 años o cánceres antes de tener incluso su primera menstruación y que no están ni siquiera pensando en tener hijos, y también hay otras que ya tienen familia, que están casadas, que están en el proyecto, o hay otras mujeres que las pilla un diagnóstico oncológico ya teniendo una familia armada, consolidada, con hijos. Entonces, por supuesto que esta posibilidad de criopreservar a cada una las pilla en distintos settings, y cada una finalmente toma la decisión, pero es importante que mujeres y hombres sepan que existe esta posibilidad. Y como
me parece maravilloso.
Y al igual que para la criopreservación por edad, existe la posibilidad de que tú la hagas y del día de mañana no la necesites, y no va a ser terrible. Y como dijo Daniela, solo va a retrasar probablemente un par de semanas el inicio del tratamiento oncológico, y eso no va a afectar la progresión del cáncer.
Estamos conversando con la doctora Javiera Guamán y la doctora Daniela Whitker, ellas son del Centro de Medicina Reproductiva de Clínica CER, son parte del equipo de ahí, una clínica maravillosa que nos ha acompañado también en este programa. Yo creo que es súper interesante lo que estamos hablando, porque se nos olvida a veces que va corriendo el tiempo, que la verdad que nuestro cuerpo va cambiando, ¿verdad? Porque uno se siente eternamente joven, pero eso no sucede. Y la biología toma su curso, ¿verdad? Quiero que me expliquen un poco cómo es el tratamiento con congelar óvulos.
Bueno,
cuéntenos de qué se trata, doctora.
Se trata de que nosotros damos, en primer lugar, una estimulación ovárica. Eso significa que damos hormonas, que es la misma hormona que el cuerpo produce normalmente para ovular, pero nosotros la damos en una dosis mayor a la que el cuerpo produce. Y eso con el objetivo de sacar la mayor cantidad de ovocitos posible. Cada mes nosotros reclutamos una cantidad de ovocitos y eso determina que se ovule uno. Lo que nosotros intentamos con el tratamiento es que en vez de tener ese único óvulo, tener todos los que venían creciendo en ese mes. ¿Ya? Después de unos 10, 12 días en promedio de estimulación, que se van haciendo seguimientos ecográficos todo el tiempo, decidimos, cuando ya es el tamaño adecuado, ir al pabellón y aspirar esos óvulos. Esos óvulos se vitrifican una vez que los aspiramos en el laboratorio y quedan congelados ahí hasta que la paciente decida utilizarlos.
Mira, y es doloroso, es doloroso, es incómodo. Hay un periodo que la paciente produce incomodidad.
Durante el periodo de estimulación puede ser un poco incómodo porque obviamente los ovarios están aumentados de tamaño y eso les puede doler, puede molestar en realidad. Y luego la aspiración misma se hace con anestesia, entonces no es algo que vaya a doler.
Claro. Hay pacientes que tienen más sensaciones y más molestia y más disconfort porque se sienten hinchadas, algunas con dolor de cabeza durante el proceso de la estimulación, pero el proceso de la extracción de los ovocitos es un proceso que es relativamente rápido. Se hace con un pabellón ambulatorio y con anestesia. Entonces, en general es un procedimiento bastante bien tolerado.
¿Y cuánta gente está en el equipo cuando se realiza ese tratamiento? ¿Está la ginecóloga? ¿Quién más está?
Todo el proceso participa mucha gente, porque, como ya se conversó en el programa anterior, la matrona es fundamental. Ella es parte de la coordinación del proceso de cuándo va a iniciar la paciente la estimulación. Luego vienen también las técnicos, que son parte del proceso del seguimiento ecográfico, que se encargan de administrar las hormonas de la paciente. Y bueno, ya una vez que se programa el pabellón, ahí está la anestesista, está nuestra arsenalera, que también es parte fundamental, está el médico que realiza la aspiración y, por supuesto, también nuestros embriólogos, que son los más importantes, que son los que van a analizar los ovocitos y van a ver en qué condiciones están, si están buenos para congelarlos, etcétera.
¿Ustedes, en la mayoría de los casos, en el fondo recomendarían estos procedimientos, verdad?
Sí, totalmente, totalmente.
O sea, es algo que no es tan complejo, según lo que entiendo. Obviamente todo tiene su complejidad, pero no es un dolor que no se pueda aguantar, puede ser un poco incómodo, pero se sale adelante bien y tiene muchas posibilidades además después.
Claro, y como te repito, la idea de realizar al menos la criopreservación ovocitaria para las mujeres es tener esta posibilidad para el día de mañana, utilizarlo en caso de que la mujer lo necesite, que deje de ser un tema para la mujer su reloj biológico, que pueda desarrollarse, emprender, hacer su empresa, viajar, desarrollarse en lo profesional y no preocuparse de que el reloj avanza y que puede ser que el día de mañana encuentre a su príncipe azul y que no pueda tener los hijos que alguna vez soñó. Si estamos en esa posibilidad, entonces esto permite entonces despreocuparse de eso y poder entonces tomar los otros desafíos que tenemos todas las mujeres hoy en esta vida moderna.
Nosotras, queridas doctoras, tenemos que ir a una pequeñísima pausa comercial. Me parece interesante, tenemos mucho de qué hablar de la ovodonación. Quiero seguir hablando de cómo se pueden congelar óvulos, de tantos temas tan interesantes para la mujer. Y también, ¿qué le pasa a ese hombre cuando una mujer congela óvulos? Ah, vamos a preguntarle a las doctoras. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, no se me mueva de la sintonía. Vamos y volvemos.
Prótesis Génesis y Titán de Coloplast, la solución definitiva para la disfunción eréctil. Consulte a su urólogo. Contáctenos al correo prótesis@iq-sa.cl o al WhatsApp +569 76 69 97 42, +569 76 69 97 42. Cultura es Frecuencia Íntima con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana.
Estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Frecuencia Íntima. Hoy, día sábado, nos tomamos la radio, las mujeres, el programa. Estoy con unas entretenidas y buenas mozas doctoras aquí a mi lado, que estamos hablando de estos temas tan interesantes que tienen que ver con la infertilidad, pero también con cuidar nuestra fertilidad, que yo creo que esa es la clave, ¿verdad, doctora? Como cuidar un poco nuestra fertilidad para que después no tengamos estos problemas de infertilidad que nos pueden llevar a que sea un poco más complejo el proceso, ¿verdad?
Claro, esto nos permite la criopreservación poder desarrollarnos como mujer en todos nuestros ámbitos laborales, los desafíos de viajar, de emprender y sin preocuparse que el reloj va avanzando.
¿Y qué pasa con los hombres? Cuéntenos, doctoras, ¿qué pasa con los hombres? ¿También pasa que el reloj biológico va dando vuelta, va cambiando, se van envejeciendo los penes? ¿Sucede eso también con los hombres?
No, los hombres es un poquitito diferente. Daniela ya comentó que las mujeres tenemos un número finito de ovocitos, de óvulos, y los hombres, a diferencia de las mujeres, tienen una formación espermática que va manteniéndose durante el tiempo. El proceso de producción de los espermios sí puede ir fluctuando en los hombres, y no por haber sido fértil el hombre va a seguir siéndolo con los años, pero efectivamente la producción espermática debería mantenerse. Entonces los hombres,
o sea, tienen un plus ahí.
Sí, tienen un plus. De hecho, hay harta gente famosa que ha tenido hijos después de los 50, que eso es muy raro en las mujeres.
Claro.
Los hombres sí tienen esta posibilidad, pero también tienen la posibilidad y la necesidad de criopreservar su espermio.
Déjemelo que en algo nos gane, nada.
Cuéntanos, doctora de Clínica Ser, ¿por qué tú recomendarías, doctora Whitaker, la Clínica Ser? ¿Por qué es importante ir para allá? ¿Con qué nos encontramos cuando vamos a esa clínica?
Bueno, es una clínica que tiene una larga experiencia. Los médicos que la fundaron son con mucha experiencia. Ellos crearon primero el IDIMI, que es el Centro Nacional de Referencia, y después formaron la Clínica SER. Entonces recibimos muchos pacientes. Somos de las pocas clínicas que están en convenio con FONASA, y eso hace que recibamos una gran población. Entonces también tenemos mucha experiencia porque tenemos un alto volumen de pacientes. Es una clínica multidisciplinaria, tenemos distintos especialistas, aparte de ginecólogos expertos en medicina reproductiva, también tenemos ginecólogos generales, tenemos nutricionistas, matronas, tenemos
equipo multidisciplinario.
Un equipo multidisciplinario, tenemos psicólogas también, tenemos coach, distintas como apoyos para todo este tratamiento, que en general son tratamientos largos y son también demandantes y pesados para las pacientes. Uh-huh. Entonces es bueno tener como otros apoyos también.
Doctora Guamán, ¿por qué es tan importante también este apoyo psicológico para las parejas, para las mujeres que se están haciendo estos tratamientos? ¿Por qué cree usted que es fundamental también usar esto de los psicólogos, de los especialistas en esa área?
Porque el proceso de la infertilidad es un camino largo, un camino muchas veces oscuro, un camino solitario. Por un tema cultural, social, en general las pacientes no comparten el diagnóstico y la dificultad para lograr tener hijos. Entonces las pacientes muchas veces cuando ya llegan con nosotros o llegan a consultar por primera vez han recorrido un largo camino, un camino de mucha desesperanza, un camino de miedos, y necesitan el apoyo de un equipo que sepa cómo acogerlos, que sepa orientarlos y que también sepa darle la energía y mostrarle que efectivamente existen alternativas, ¿ya? Existen alternativas para las mujeres jóvenes que quieren criopreservar, existen alternativas también para las mujeres que ya son mayores y que piensan que ya no van a poder tener hijos, existen alternativas para las mujeres que tienen enfermedades genéticas, hombres, para los hombres que también tienen enfermedades genéticas y que tienen miedo de tener descendencia con la enfermedad a la que portan o de la cual son enfermos. Existe alternativa para esos pacientes, y esos pacientes muchas veces han estado solos mucho tiempo, necesitan la acogida y el manejo de un equipo multidisciplinario, por supuesto, de la mano del apoyo psicológico y a veces psiquiátrico también.
Vamos a mandarle también un cariñoso saludo al doctor Batman, que yo trabajé muchos años con él, mira qué coincidencia, que lo quiero mucho, le tengo mucho cariño y es un gran médico. Metámonos en otros temas, ¿le parece?
Perfecto.
Metámonos en la ovodonación, que a mí, sinceramente, me hace ruido. Yo creo que todo está permitido, yo creo que cada cual decide lo que quiere hacer, en fondo, con su reproducción y todo. Pero, ¿dónde está el límite? ¿Existe el límite o todo está permitido en esta sensación? Primero, definamos lo que es ovodonación, yo creo. ¿Verdad, doctora? Cuéntenos, ¿qué es la ovodonación?
Bueno, nosotros en la clínica contamos con banco propio de óvulos donados de pacientes que son pacientes jóvenes, menores de 30 años, sanas, y ellas son las que donan los óvulos. Se hacen una estimulación como igual a la que contamos antes, y esos óvulos después se donan para pacientes que, bueno, pueden llegar por distintos motivos a la ovodonación, pero en el fondo pacientes que después lo necesitan. También hay banco de espermios, que es lo mismo, son pacientes jóvenes con espermios de buena calidad en el fondo y que también son sanos y también están ahí en un banco para las pacientes que lo necesiten.
Doctora Waman, antes de entrar al estudio yo le decía, ¿pero qué le pasa a una mujer cuando le proponen esto de la ovodonación? ¿Cuál es la primera reacción?
Bueno, en general las pacientes que llegan a nosotros solicitando ayuda porque quieren embarazarse, la ovodonación no es su primera alternativa. A priori nadie o muy pocas mujeres desean embarazarse con óvulos de donante. Pero existen mujeres, como lo comenté hace unos momentos atrás, que tienen diagnósticos de algunas patologías o saben que son portadoras de alguna mutación genética, y esas mujeres muchas veces, no siendo mayores de 40 años, mayores de 45 años, optan por la ovodonación para poder tener descendencia sana y también para ellas poder sacarse y liberarse la carga de portar esa enfermedad. ¿Ya? Existe esa opción.
Pero no te preguntan, por ejemplo, pucha, sentir esa guaguita como mía, aunque la lleve en mi vientre, hay contradicciones ahí, pucha, ¿qué pasa con eso?
Claro, como te digo, a priori las pacientes quieren tener hijos
propios,
genético, y ideal si se puede con el material genético también de su pareja. Tenemos también pacientes que tienen hijos con sus ovocitos y finalmente por distintas razones terminan teniendo hijos con el material genético también de otro hombre, que recurren al banco de espermio. Eso no es infrecuente. Pero lo que tú me preguntabas, efectivamente eso es así. Y todas las pacientes que van a ovodonación, nosotros por protocolo de la clínica las derivamos a que la vea nuestro equipo de salud mental, y también tienen garantizadas sesiones de coaching. Entonces existe el apoyo psicológico para la paciente, para su pareja, porque por supuesto que entendemos que es una situación especial.
Estamos conversando con la doctora Javiera Guamán y la doctora Daniela Whitker. Ellas son parte del equipo de la Unidad de Medicina Reproductiva de Clínica SER, y queremos darles una novedad. Me contaba la Carolina Facuse, que también le mandamos un saludo cariñoso, la gerenta y la jefa, que van a regalar 20 consultas a las pacientes nuevas que tengan algún problema con la infertilidad, y que pueden... Yo sé que es súper difícil este tema, por eso que quizá no llaman así a destajo, porque es un tema muy muy íntimo, ¿verdad? Sí. Pero pueden escribir, y es súper confidencial, ¿a dónde?
info@ser.cl.
Entonces, toda la gente que quiera una consulta gratis por este tema, info@ser.cl, ahí les van a escribir, les van a tomar la hora. Así que yo creo que hay que aprovechar esta linda oportunidad que nos está dando Clínica SER. Doctora Daniela Wilker, ¿por qué usted recomendaría la ovodonación, además de todo lo que nos ha dicho la doctora Waman? Oye, me salieron difíciles los apellidos de ustedes.
Bueno, como decía la Javi, no es la primera opción en general. O sea, no es que las pacientes lleguen y nosotros de inmediato indiquemos ovodonación. En general, los tratamientos de medicina reproductiva son algo escalonado. Y esto es como ya de lo más final que tenemos de tratamiento. Es muchas veces después de varios in vitro con los propios ovocitos de las pacientes, en pacientes de mayor edad, en los cuales no tenemos grandes cantidades de ovocitos y los ovocitos no son de tan buena calidad, terminamos en una ovodonación por eso. No es una indicación como a priori muchas veces.
Mira, Sí, es verdad, pero es una alternativa. ¿Cuántas alternativas tenemos para las personas que tienen problemas de infertilidad? ¿Cuáles son esas alternativas de tratamiento, me refiero?
Yo siempre les explico a las pacientes que existen dos grandes brazos o dos grandes alternativas. Las terapias de medicina reproductiva de baja complejidad y las terapias de medicina reproductiva de alta complejidad. En las de baja complejidad, habitualmente utilizamos estimulación ovárica con agentes que son orales, son tratamientos que causan menos disconfort, hacemos seguimientos ecográficos, muchas veces indicamos coitos dirigidos o hacemos inseminaciones intrauterinas, que la gente conoce como inseminaciones artificiales. Preparamos una muestra espermática de los mejores espermios de la pareja o de un donante y se introduce esa muestra en el útero de la paciente para que el óvulo con el espermio se encuentren de la manera más natural posible. No hay una intervención del óvulo y del espermio, eso es baja complejidad. La alta complejidad sí necesita un laboratorio de medicina reproductiva en que se maneja el material genético de el hombre y de la mujer, ¿ya? Entonces, dentro de ese espectro está la criopreservación, porque se manipulan los óvulos, los ovocitos, y también está la ovodonación, la criopreservación, la in vitro, el ICSI, que es una técnica especial de la in vitro.
¿Cómo se maneja, doctora Whitker, la frustración muchas veces en esos tratamientos? ¿Cómo lo trabajan? Porque yo sé que hay psicólogos y todo, pero me imagino que cuando ya se han hecho miles de tratamientos, 2, 3, 4, uno empieza a perder la fe. ¿Qué le dicen a ese paciente? ¿Cómo le siguen dando esperanza? Yo sé que es una pregunta un poco diplomática, pero pasa. Entonces yo creo que es importante decirle a la gente que siempre hay esperanza igual, ¿verdad?
O sea, sí, es algo difícil de manejar porque, bueno, también son nuestras pacientes y nosotros también las seguimos todo el tiempo y nosotros también estamos esperando un buen resultado. Entonces, al final también es una frustración mutua que algo no funcione. No es que a nosotros nos dé lo mismo como un número más. Nosotros también estamos esperando que ella se embarace. Entonces, muchas veces lo que hacemos es discutir estos casos en conjunto, entre todo el equipo, y buscar alternativas, buscar nuevas alternativas, buscar otra forma de estimulación, buscar ir a ovodonación, ver otras formas de tratamiento. Siempre ir como tratando de ofrecer algo diferente en lo que nosotros podamos mejorar para volver a ofrecer una mejor opción de embarazo.
Estamos conversando con la doctora Javiera Guaymán y la doctora Daniela Whitker. Nosotros tenemos que ir a una pequeñísima pausa comercial. Estamos junto a Clínica Ser, que nos está acompañando también, junto a Coloplast, nuestro querido auspiciador, que a la vuelta les voy a dar el teléfono para que puedan llamar. Vamos a una pequeña pausa comercial y venimos enseguida. Se nos ha ido el programa volando, queridas doctora. Vamos a ir con las últimas conclusiones finales para que me cuenten, para que incentiven a la gente para que vaya, para que se haga los tratamientos, para no tener miedo. Yo sé que es súper difícil, es un tema súper complejo y es difícil tomar el primer paso, pero cuando ya se toma el primer paso, ahí todo el camino está ganado hacia adelante. Pausa, queridos amigos, y volvemos enseguida. No se mueva de Frecuencia Íntima.
Prótesis Génesis y Titán de Coloplast, la solución definitiva para la disfunción eréctil. Consulte a su urólogo. Contáctenos al correo prótesis@iq-sa.cl o al WhatsApp +569 76 69 97 42, +569 76 69 97 42.
Soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
Cultura es Frecuencia Íntima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana.
Estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Frecuencia Íntima, aquí con las doctoras tan buenas mozas, tan jóvenes, con tanta vida acá y tanta vida también para transmitir. Yo creo que eso es tan importante. Y con esperanza, doctora. Yo creo que la esperanza es el último que se pierde y siempre hay que probar todos los tratamientos hasta el final, ¿verdad?
Sí, como decía la Dani, habitualmente esto es un proceso largo y los tratamientos de medicina reproductiva son escalonados. Habitualmente tratamos de partir desde la baja complejidad y de ahí nos vamos escalando, nos programamos, hablamos en equipo, le explicamos a la paciente que esto es un proceso. La medicina reproductiva de por sí, el proceso reproductivo en el ser humano es ineficiente y las técnicas de reproducción asistida, las clínicas de medicina reproductiva que nos dedicamos a esto con la mayor de las tecnologías, hemos logrado mejorar esas tasas, pero así todo es un proceso que es lamentablemente ineficiente. Sería mentiroso decir que todas las pacientes terminan embarazadas, pero habitualmente van circulando por un proceso y vamos avanzando junto con ellas nosotros en la clínica, desde lo menos complejo a lo más complejo, y las vamos acompañando también, como decías tú, en lo emocional, en lo afectivo.
Creo que eso es fundamental. Yo creo que también, no sé si hay alguna cosa médica o qué, pero pareciera que la gente con más optimismo, con otro estado de ánimo, le resultan más las cosas. Yo no sé si se ha investigado algo acerca de eso, doctora, pero yo creo que cuando la mente está funcionando bien, el cuerpo de por sí también lo hace.
Claro, de todos modos. Nosotros hace un tiempo comenzamos con la posibilidad que las pacientes vayan a un coaching, y eso va muy de la mano con lo que tú conversas, o sea, la disposición a un pensamiento positivo, a estar dispuesto a que el proceso funcione, por supuesto que brinda también mejores resultados.
La doctora Whitaker, ¿qué opina de esto, de que es importante la parte emocional? ¿Qué sientes tú sobre eso?
Sí, yo creo que en general la principal causa de los abandonos de tratamiento o los fracasos de tratamiento en medicina reproductiva son porque las pacientes dejan de ir, porque como esto es algo lento, no es algo rápido, es algo muchas veces, como decía la Javi, un camino difícil de transitar. Entonces se necesita un apoyo para poder seguir, y si un tratamiento no resulta, bueno, poder seguir y seguir adelante con lo siguiente.
Doctora Guamán, usted me decía que había un tema que no habíamos tocado y quiero que usted misma lo mencione, porque yo lo pronunciaba mal, así que dígalo usted.
La epigenética.
La epigenética. ¿De qué se trata la epigenética?
La epigenética se trata de la modulación del material genético, ¿ya? La expresión del material genético.
¿En castellano?
Nosotros tenemos muchísimos genes que están agrupados en cromosomas, y sobre esos genes existen unas proteínas que se llaman histonas, y esas proteínas pueden estar activadas o no, y eso nos va a permitir entonces poder activar o desactivar ciertos genes, y entonces la epigenética nos permite entonces modular la expresión de los genes que nosotros todos tenemos, y eso es súper importante a la hora de embarazarse, ¿ya? La posibilidad de permitir entonces expresar el mejor de nuestros genes, y también cómo el proceso del embarazo influye y afecta al feto en este caso, ¿ya? Entonces ahí también puede haber una conexión entre la madre que está embarazada, no necesariamente de un hijo, con su material genético, y cómo ella es capaz de modular y de metilar esos genes para que se exprese también distintos rasgos en el feto. Entonces, La epigenética va muy de la mano también de la alimentación de esa madre, del consumo de vitamina, de su estado emocional también.
Lo que deberíamos hacer todo independiente si estamos en un tratamiento o no, ¿verdad?
Claro, de todos modos. Nosotros mismos, no necesariamente si estamos en un tratamiento de medicina reproductiva, podemos metilar nuestros genes y prender y apagar la expresión de genes buenos y genes malos.
Mira qué interesante. Doctora, ¿qué más opina de lo que está comentando la doctora Guaman?
Bueno, es importante el aspecto de la epigenética, sobre todo los pacientes que van a ir a ovodonación, porque es verdad que no va a ser su propio material genético, pero es una manera de hacer distinto la expresión de ese material genético que trae ese óvulo. Por lo tanto, yo siempre les explico a los pacientes que no es lo mismo poner ese óvulo en mí, en la paciente, en ti, no va a resultar lo mismo, no va a ser el mismo niño recién nacido, porque nosotras vamos a modular la expresión de cada gen de acuerdo a lo que nosotros vivamos en el embarazo y después a lo largo de la vida de ese niño. No va a resultar lo mismo independiente de dónde se ponga.
Mira, demasiado interesante. O sea, yo creo que esa es la clave de todo esto, ¿no?
Totalmente.
Ahí está. Yo les quiero hablar de Coloplast. Ustedes pueden llamar al teléfono 569-766-699742, que es nuestro auspiciador que también está con nosotros. Quiero volver a reiterar a la gente que estamos regalando 20 consultas gratuitas para las personas que requieran de este tema. La doctora me va a decir dónde tienen que escribir, reiterar que es confidencial, que ahí solo están ustedes mirando esta información, nadie más la va a saber, porque mucha gente yo creo que no ha escrito por temor a que obviamente abrir un tema que es tremendamente delicado.
De todos modos, escriban sin problemas, con toda la confianza, a info@ser.cl.
Perfecto. Nos quedan poquitos minutos y quiero que ustedes me le digan a la gente lo importante de evaluarse, ¿verdad? De ir a preguntar, de consultar. Después de cuánto tiempo de no embarazarse, una pareja tiene que ir a consultar por un tratamiento de infertilidad. ¿Cuánto es el tiempo que se más o menos se estima? Dijo, pasó un año y no me he embarazado, tengo que preguntar, o pasaron 6 meses, ¿cómo es?
Para que hablemos de infertilidad, tiene que haber pasado un año de exposición a embarazo, ¿ya? Uh-huh. Teniendo relaciones sexuales de manera frecuente, 3 a 4 veces a la semana. También llegan pacientes que por situaciones familiares, por viaje, están preocupadas, pero también tienen condiciones en que el marido hace turno, trabaja en la minera o viaja fuera del país, y eso también les dificulta. Las pacientes mayores de 35 años, la idea es que consulten un poco antes, porque ya sabemos que después de los 35 años, como Daniela explicó, ya tenemos menos óvulos, nuestra capacidad, desde el punto de vista reproductivo, ya no somos los jóvenes que nos gustaría. Entonces, ese tiempo de un año se acorta a 6 meses, y la recomendación es, si no ha logrado embarazarse después de 6 años, o sea, de 6 meses, consulta al especialista. Vaya con su ginecólogo, vaya a hacer.
¿Y qué pasa con el hombre y acompaña a esta mujer en general? ¿Se hace un trabajo en pareja o la mujer lo vive muy sola y quizá ella va a las consultas, o el hombre se ha incorporado más a estas situaciones? ¿Cuál es su experiencia?
Sí, la mayoría de las veces las parejas van en conjunto, van los dos. Los hombres en general sí las acompañan, en general es a la primera consulta. Ahora, bueno, por el COVID hay varias restricciones y respecto a eso no han podido entrar muchas veces a procedimientos que antes sí se podía. Ahora estamos intentando de nuevo recuperar eso, pero sí, la mayoría de las veces los hombres sí acompañan a las pacientes.
¿Y es importante, doctora, que se haga este proceso en pareja?
De todos modos es un transitar de la pareja, ¿ya? De la mujer, del hombre, y no olvidemos también de las parejas homosexuales, que uh-huh. Tenemos hartas pacientes también lesbianas que acuden a nuestro centro. Por supuesto que es importante no solo sentir la compañía de la pareja, también la compañía del equipo. Uh-huh. ¿Ya?
Sin duda.
Por eso es importante ir a Clínica Cell, ¿verdad? Porque acá se encuentra con un equipo humano, es una clínica más pequeñita quizás, pero con muy buenos profesionales, con un equipo multidisciplinario, tienen toda la tecnología de punta, ¿verdad?, para recibir a los pacientes. ¿Y qué más le diría a esas personas que no se atreven, doctora? Que no se atreven a consultar por temor. ¿Qué les diría? ¿Cuál es el beneficio de consultar? Porque uno dice, porque finalmente esa es la pregunta.
Bueno, muchas veces la consulta también sirve para aclarar dudas. No necesariamente vamos a indicar un tratamiento, a veces no es necesario, pero hay que salir de muchas dudas, muchos temores, hay mitos también. Entonces también la primera consulta sirve para eso, para chequear que básicamente esté todo bien. A veces son consejos generales lo que se necesita y nada más. Así que por eso es importante que vaya.
Qué buena respuesta. Doctora Guamán, nos quedan 5 minutos de programa para que invite a la gente a ir a Clínica Cell, a que vaya, a que consulte, a que se puede, a que siempre se puede, o se intenta por lo menos, y siempre hay esperanza, que yo creo que es la palabra clave en esto, ¿verdad?
Así es, los esperamos a todas y a todos en Clínica Cell. Tenemos tecnología de punta, profesionales dispuestos a ayudarlos, a aclararles sus dudas, a acogerlos, a acompañarlos en este proceso. No se sientan solos. Muchas veces no tenemos la respuesta, la vamos a buscar junto con ustedes también. O sea, nosotros trabajamos en equipo, como decía Daniela, a veces no tenemos los resultados esperados. Cuando eso pasa, revisamos, analizamos los casos, vemos qué podemos hacer. Estamos en este camino junto con ustedes, así que los esperamos.
Doctora Whitker, las últimas palabras para la gente que nos está escuchando acá en Frecuencia Íntima.
Bueno, los esperamos que consulten, que vayan acompañados, como ya dijimos, que estamos con las puertas abiertas esperando que vayan a aclarar sus dudas. Hay pacientes que a veces vienen de otras clínicas también, vienen por segundas opiniones. Bueno, estamos esperando que vayan con nosotros.
¿Y qué estamos regalando también? Estamos regalando 20 consultas gratuitas para la gente que quiera consultar acerca de este tema en info@set.cl. Les quiero agradecer, queridas doctoras, esta instancia tan importante para aprender, para informarse, porque yo creo que informándose uno también recibe mejor el mensaje y entiende que todo se puede.
Así,
¿verdad?
Es.
Muchas gracias, doctora.
Muchísimas gracias por
Muchas gracias por la invitación.
Que estén muy bien, queridos amigos. Nosotros nos encontramos el otro sábado con otro interesante tema en su programa Frecuencia Íntima. No se mueva de la sintonía, siga en Radio Agricultura. Chao, chao. Muy buenas noches.
En Agricultura, Frecuencia Íntima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Un programa para hablar de lo que no acostumbramos. Frecuencia Íntima es una presentación de Prótesis Génesis y Titán de Coloplast, la solución definitiva para la disfunción eréctil.